Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
I love you more than words can say. I love you, yes I do.
Do you need me?
I need you like the rose needs water. I need you, yes I do. I love you, yes I do.
Do you need me?
I need you like the rose needs summer. I need you, yes I do. More than words can say, I love you, yes I do.
Do you need me?
I need you, like the rose needs water. I need you, yes I do.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el ámbito nacional tenemos que el sector bancario está en capa caída, según Claudio Rivas, quien es representante de Fetra Banca. Mientras que en el contexto internacional, China se está quejando por los aranceles y se preocupa por los consumidores canadienses. Vamos a revisar, amigos, las informaciones con sus detalles. Esta información del contexto nacional la estamos tomando del portal Unión Radio,
Y es que, según FetraBanca, la banca está en capa caída en el país, en el sector bancario. Esto lo dice Claudio Rivas, quien es representante de FetraBanca. Dijo que el alto encaje legal y el cierre de agencias bancarias por falta de rentabilidad sigue golpeando a las entidades bancarias en el país. Dijo que, según el secretario de la Federación, Claudio Rivas, indicó que el sector durante este 2024 no ha tenido mejoras. Rivas también destacó que las oficinas bancarias no han sido sostenibles en el tiempo, y esto se debe a que las personas no usan la banca ya como un sistema de ahorro y que actualmente la cartera de crédito es muy baja. También dijo que la obligación de tener una reserva de sus fondos del 73% deja a la banca con solo 27% para otorgar créditos en Venezuela. Bueno, esta información, amigos, la estamos tomando del portal de Unión Radio Noticias. Vamos a pasar al ámbito internacional. El gobierno de China aseguró que los aranceles del 100% que Canadá impondrá a los vehículos eléctricos chinos ponen en peligro los intereses de las empresas y los consumidores canadienses. Canadá impondrá un arancel del 100% a la importación de vehículos eléctricos chinos, así como otro del 25% al acero y al aluminio procedentes del gigante asiático. Es así como el portavoz de la Cancillería China, Lin Yan, declaró en una rueda de prensa que la decisión de Ottawa hace caso omiso de los hechos objetivos, pasa por alto las normas de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y es contraria a la tendencia histórica. Lin aseveró que la medida tampoco contribuye al proceso de transformación ecológica de Canadá ni a los esfuerzos mundiales para combatir el cambio climático. Dice China que tomará las medidas necesarias, por eso que insta a Canadá a no politizar las cuestiones económicas y comerciales, al tiempo que avanzaba que China tomará todas las medidas necesarias para proteger firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Mientras tanto, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció este lunes 26 de agosto que Canadá impondrá un arancel del 100% a la importación de vehículos eléctricos chinos, así como otro de 25% al acero y aluminios procedentes del gigante asiático. Así están las cosas, amigos. Pasamos al contexto nuevamente nacional, y es que a 300 jóvenes entre 18 y 30 años serán trasladados a la cárcel de Tocorón, imagínense ustedes esto, sin informar debidamente a sus familiares. Al menos 300 jóvenes entre los 18 y 30 años de edad están detenidos en la protesta tras los resultados de las presidenciales del 28 de julio. Fueron trasladados este lunes 26 al Centro Penitenciario Metropolitano Yare 3, al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, sin informar debidamente a sus familiares. Esto responde a la orden que dio Nicolás Maduro de acondicionar estas prisiones de Tocorón y Tocuyito, intervenidas el año pasado para encarcelar, según ellos, a terroristas, como denominan a estas personas. Así lo informó la abogada Tamara Suju en su cuenta de la red social X, donde posteó un video en el que se observa varias camionetas y al menos 14 autobuses de color rojo. Así informó el diario Tal Cual, donde estamos tomando esta información. Y bueno, siguiendo esta misma línea de información, decenas de los detenidos después de las protestas postelectorales en Venezuela son menores de edad. Eran alrededor de la 1 de la mañana cuando 17 oficiales de contrainteligencia militar derribaron la puerta de una casa familiar y entraron. Así narra esta crónica, donde la madre e hijo hablaron al periódico The Washington Post bajo condición de anonimato porque el niño ha recibido amenazas de muerte. El niño es uno de los tantos cientos menores de edad que han sido encarcelados por las fuerzas de seguridad del gobierno de Maduro desde que se reclamaron la reelección del mes pasado. Según múltiples organizaciones de derechos humanos, están dando a conocer esto, donde las fuerzas de seguridad están deteniendo a personas con una velocidad que no se había visto en la historia reciente de Venezuela. Esta crónica, amigos, la estamos tomando del portal de La Gran Aldea. Aquí está también toda esta información, donde ustedes pueden tomar y también está siendo tomada del Washington Post, está tomando toda esta información. Con esta información, amigos, nosotros vamos a escuchar música. Ya regresaremos, no se retiren. Presentamos la nota positiva y se la dedicamos a la venezolana Lilibet Chacón, quien conquistó la Vuelta a Colombia 2024. Así es, nuestra nota positiva es para la venezolana Lilibet Chacón, quien se proclamó campeona este domingo por tercera vez de la Vuelta a Colombia femenina tras los títulos conseguidos en el 2021 y 2023. Por su parte, la portuguesa Daniela Campos del NKICM se adjudicó también la sexta y última etapa, una contrarreloj individual de 28,1 kilómetros dentro de la ciudad de Valledupar, con un tiempo de 37 minutos y 35 segundos. Y a pocas milésimas terminó la canadiense Nadia Gontova y la colombiana Lorena Villamizar completó el podio a 1 minuto y 17 segundos de la ganadora. Fue nuestra nota positiva. Cambiamos de información. Según reporta el portal de Venezolana de Televisión, el CNE sufrió un nuevo ataque contra su página web. El Consejo Nacional Electoral ha sido objeto de un nuevo ataque contra los centros de divulgación donde se encuentran alojada la página web oficial. Este incidente ha sido identificado técnicamente como un ataque de denegación de servicio cuyo objetivo es saturar los enlaces de telecomunicaciones para afectar el acceso a la página web. Esta información la estamos tomando, amigos, del portal Versión Final. Ahí estamos tomando esta información. Por otra parte, tenemos que Nicolás Maduro está anunciando mega elecciones de diputados, gobernadores, alcaldes y concejales para el próximo año 2025. Dijo que en el 2025 lo que viene es la mamá de las elecciones, porque se tiene que elegir la Asamblea Nacional, diputados y diputadas, los 23 gobernadores por estados, las 35 alcaldías, los 23 consejos legislativos y los 335 consejos municipales. Así lo añadió el mandatario durante la 11ª cumbre del ALBA TSP. Aquellos que no reconocen el poder electoral, que no reconocen el poder judicial, que no reconocen los poderes del Estado, que no respetan el derecho a la paz, aquellos que en definitiva no reconocen el poder de esta constitución, dice que no van a participar en los procesos electorales que vengan ni en 2025 ni en el conchinchino, advirtió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Vamos a ver otras informaciones, amigos, de carácter nacional. Tenemos que, esta información que ha sido tendencia de la adolescente detenida en Carúpano por mensaje en WhatsApp se encuentra en estado delicado de salud. Un colapso nervioso que le causó daños cerebrales es parte de las consecuencias de la detención de Laurianis Valentina Cedeño Farías, de 17 años de edad, tras ser detenida el 14 de agosto por enviar un mensaje de WhatsApp en contra de los resultados del proceso del 28 de julio. Bueno, el hecho ocurrió en Carúpano, estado Sucre, cuando un grupo de funcionarios entró a su casa y se la llevó. Desde la ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertaron que mientras la joven estaba en un centro de salud, fue procesada judicialmente sin derecho a la defensa por el delito de instigación al odio y le dictaron privativa de libertad. Sin embargo, esta joven se encuentra en estado delicado de salud. Cerramos, amigos, este segmento con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se cotiza en bolívares 43,36 céntimos. En paralelo, Venezuela 43,45 céntimos. Y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está ubicada en bolívares 36,56 céntimos, mientras que el euro en bolívares 40,83 céntimos. Con estos indicadores económicos, nuestro amigo invisible nos hace seña que ya vamos a escuchar el siguiente tema musical que tenemos preparado para ustedes, amigos, y ya regresamos.
It's alarming how charming I feel. continuación presentamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. ¿Qué está pasando en esa Venezuela adentro? Bueno, comenzamos desde Falcón y Carabobo. A casi dos semanas cuando se comenzaron a observar extensas manchas de petróleo en las playas de Carabobo y Falcón, aún no ha habido un pronunciamiento oficial al respecto, pese a que los habitantes de estos asentamientos pesqueros han denunciado el daño ambiental, contaminación de las especies, perjuicio a lanchas y chinchorros, ambos instrumentos de trabajo de los habitantes de las costas falconianas. Según Eduardo Klein, biólogo y director del Laboratorio de Sensores Remotos de la Universidad Simón Bolívar, quien hace monitoreo sobre los derrames de crudo en Venezuela, informó este domingo 25 de agosto a través de su cuenta X que la enorme mancha de petróleo que PDVSA derramó en Golfo Triste es de 225 kilómetros cuadrados, es decir, el tamaño de 37.000 canchas de fútbol, lo que sería suficiente para cubrir el Parque Nacional Morrocoy. Se ve claramente cómo la mancha llegó a las playas de Boca de Oroa, o de Aroa, quise decir. Mientras tanto, los habitantes de esa población en Falcón aseguran que han visto a personas limpiando a la orilla, mientras que cada pescador decidió paralizar la pesca, así como también la recolección de molusco en la arena. Bueno, esta información de Carabobo y Falcón la estamos tomando del portal de La Patilla. De esos dos estados pasamos ahora al estado Sucre, y es que vecinos del centro de Cumaná se quejan de la basura y las aguas negras que redundan en las calles del centro de Cumaná, también en las zonas residenciales. Exigen solución al problema de las aguas residuales y contaminación de desechos sólidos que padecen desde hace más de 3 años. Estamos así por los mismos comerciantes que vienen y botan todo aquí, dicen algunos representantes de la comunidad. En tal sentido, le están pidiendo al Ministerio del Ambiente a que se acerque a la comunidad a brindar alguna solución. Esta información está destacada en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos al Táchira. Bueno, las grandes tiendas desaparecieron a los pequeños comercios de línea blanca en Táchira. En distintos sectores de San Cristóbal se pueden encontrar tiendas que se dedican exclusivamente a la venta de electrodomésticos y línea blanca, los cuales se han visto afectadas con la llegada de grandes negocios a la ciudad. Gran parte de los vendedores señalan que durante un tiempo las ventas fueron muy buenas. No obstante, ante la llegada de estas empresas grandes, sus ventas han venido mermando. Información detallada y destacada en la prensa de Táchira. Bueno, y se cae a pedazos la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, la ilustre universidad. Ya entró en funciones el 25 de julio de 1977 como un homenaje al gobierno nacional de la época, presidido por el presidente ya fallecido Carlos Andrés Pérez, en sus 450 años de fundada, que se cumplía la ciudad mariana de Santa Ana de Coro. Bueno, actualmente esta universidad se cae a pedazos. Es inaceptable que no se valore altamente un pedacito de la cultura y el gentilicio de la coreanidad. Esta universidad es símbolo de unión, valentía y esfuerzo, con más de medio siglo de lucha provincial para lograr una casa académica digna y muy merecida. Bueno, esta nota la tenemos del portal de la Casa de Costa del Sol. Pasamos al estado Sucre y con esto cerramos nuestro recorrido informativo por dos noticias que están detalladas y destacadas hacia el estado Sucre. Y es que la producción de cacao en el estado Sucre ha caído en 40% por la proliferación de plagas y otros agentes en la región. La producción de cacao en el estado Sucre registró una pérdida de más de 40% ante la proliferación de plagas y otros agentes de la región. Señala la nota que el incremento del hongo escoba de bruja en las cosechas de los municipios productores es el principal factor que mantiene azotado el sector. Específicamente, productores del eje de Paria estiman que durante los meses de octubre a enero se incremente la producción de cacao y el precio del mismo, que se mantiene en 6,50 el kilo por dólar. Así lo dice Álvaro López, vocero de la Asociación de Productores de Cacao del Estado Sucre, y esta información está destacada en el portal de Unión Radio. Seguimos en Carúpano. El obispo de Carúpano, Monseñor Jaime Villarruel, llamó a participar en las actividades religiosas en honor a Santa Rosa de Lima. El obispo de Carúpano tomó posición sobre la situación del país y llamó a aclarar resultados también electorales. Llamó también a la feligresía local a sumarse a las actividades religiosas con motivo de la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de la ciudad y de la segunda diócesis del estado Sucre. Esta información la estamos tomando del Tiempo de la Ciudad de Puerto La Cruz. Con esta nota informativa desde Carúpano del estado Sucre, amigo, vamos a escuchar música. Nuestro amigo Invisible nos dice que ya tiene preparado este tema que suena así. Ya regresamos. En este segmento, amigos, hacemos un breve repaso por el panorama internacional. Lo iniciamos desde Francia, y es que la izquierda francesa se rebeló y no acudirá a otra ronda de consultas con Emmanuel Macron, dirigente de varios partidos de la izquierda francesa. Llegando a la primera ronda de consultas con Macron, el líder del Partido Socialista ha acusado al presidente francés de ser una parodia democrática, por no haber nombrado a un nuevo primer ministro mes y medio después de las elecciones legislativas. Así que varios partidos franceses no acudirán a la nueva ronda de consultas que anunció para este martes el presidente Emmanuel Macron, después de que éste rechazó nombrar primera ministra a su candidata Lucie Castetech. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal del Español. Pasamos a Nicaragua. Daniel Ortega insultó a Lula da Silva y rompió relaciones con Brasil. Ortega participó este lunes en la cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Daniel Ortega dio por rota entonces las relaciones con Brasil y tildó a Lula de arrastrado. Daniel Ortega también dio este lunes por rota las relaciones y tildó a su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva de arrastrado y de querer ser el representante de los Yankees de América Latina. Durante esta cumbre virtual con jefes de Estados, Ortega criticó también a Lula por su posición crítica. También el dirigente sandinista dijo que Lula es uno de los presidentes de América Latina que ha tenido una reacción brutal y cobarde por no reconocer el triunfo de Maduro. Es un gobierno que se ha presentado como muy progresista, como muy revolucionario. Ahora hay que repetir las elecciones en Venezuela, dice Lula. Reprochó Ortega, dijo que Lula es de una forma vergonzosa. También dijo, lo está arrastrando. Recordó que en su primera administración estallaron alborotos de corrupción como los escándalos Lava Jato. También, bueno, en reciprocidad con el gobierno de Brasil, decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro. Esto lo está haciendo Lula. Lula con respecto a la situación de Daniel Ortega. Y Lula lamentó que esto ocurra con un tipo que hizo una revolución como la de Ortega para derrotar a Anastasio Somoza. Bueno, así está la situación, amigos. Esta información la estamos tomando del portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Seguimos en este recorrido informativo con el panorama internacional. Vamos a Estados Unidos. La Reserva Federal asoma una reducción en las tasas de interés. La semana pasada se caracterizó por un fuerte pesimismo al inicio que llevó a los precios por debajo del $76 por barril en términos de crudo Brent, el monto más bajo de este año. Las señales que emanan del ámbito económico y las noticias de los escenarios geopolíticos contradictorias, como a veces parecen ser, movieron al mercado hacia un sentimiento bajista, o al menos a ser visto como ese filtro. Los temores de una recesión volvieron, caída de la demanda petrolera, a aflorar tras señales negativas de los mercados laborales, a lo que se sumó la convicción de que la OPEP Max procedería con su anuncio de aumentar gradualmente los suministros de petróleo. Bueno, con esta información de la geopolítica mundial y energética, nosotros vamos a revisar otra nota del panorama internacional. Y es que Jerome Powell deberá reconciliar a los mercados con la realidad. El giro de este año indica que ha llegado el fin de la partida. El éxito se acerca, pero un fracaso es más peligroso. Jerome Powell, durante el encuentro anual de banqueros centrales del Jackson Hole, dijo que la Reserva Federal ha visto las mismas grietas en el mercado laboral que los inversores. Mientras tanto, el presidente Jerome Powell por fin ha visto suficiente. Dice que el Banco Central estadounidense tiene dos objetivos: controlar la inflación y apoyar al máximo el empleo sostenible. Esto es parte del discurso del día viernes sobre los precios de los futuros. Daban a entender que la mayoría de los inversores preveían una bajada de tipos de un punto porcentual o más para finales de año. Con esta información, amigos, que la estamos tomando del país de España, vamos a dar por finalizado nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su grata compañía en nombre de todo el equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible que coordina magistralmente el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que pueden también escuchar nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Ubíquenlo por allí en las redes sociales y va a escuchar todos los capítulos a la hora, al momento, al día, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, como siempre, le decimos gracias por su sintonía y será hasta la próxima.